Bueno, Día de la Mujer, un día teñido de rosa, y les cuento un poquito para recordar, ¿no? Se dice que este 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha en 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio que se provocó allí. Así que se conmemora de alguna manera este día. También se reconoce como antecedente, hubo manifestaciones protagonizadas también por obreras textiles el 8 de marzo de 1957 también en New York, y hace mucho ya se conmemora este 8 de marzo entonces como el Día de la Mujer, ¿no? En esto que siempre se puede usar, ¿no? Estos días de agenda a veces vienen bien para poner el tema una vez más en el tapete y ver, bueno, qué falta, qué se consiguió y qué queda todavía por delante como desafío. Tenemos acá con nosotros en el piso a María Amelia Videla, directora de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Manpower Group. Hola, María Amelia, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Estefanía?
Bien, muy bien. Bueno, vamos a ir repasando algunos temas juntas, después vamos a ir ya de lleno a lo que es este nuevo informe de Manpower, pero vamos a ir tirando algunas cifras que siempre está bueno para disparar la charla. Hubo muchos avances en lo que tiene que ver con equidad de género en este tiempo, pero hay algunas cosas que nos ponen un poco tristes. O si vemos, es una bajada de lo que está pasando realmente. Por ejemplo, hoy el 95% de los puestos de director ejecutivo de las 500 de Fortune son ocupados por hombres. Después, por ejemplo, la misma OIT, Organización Internacional del Trabajo, advierte que se trata que hubo progreso, pero que habla de un progreso glacial, ¿no? Una palabra muy a tono con nuestra era. Y considera que a menos que se adopten medidas, lograr la paridad en la cúspide podría llevar de 100 a 200 años. Después allá en el estudio Manpower hay también opiniones que tienen que ver con esto, de los millennials, y bien bajado un número concreto. En el último tiempo, desde el 2006 se incorporaron 250 millones de mujeres al mercado del trabajo, pero la desigualdad salarial persiste. Solo ahora ganan las mujeres lo que ganaban los hombres hace una década. O sea, hay más mujeres, pero trabajan más horas y ganan menos. Eso es como parte de lo que dice un informe muy interesante de la brecha de género. Que bueno, que también estos números suelen nutrir mucho distintos estudios que van saliendo. Y es interesante porque este informe, digamos, habla de la brecha de género en distintos temas, ¿no? En salud, en educación, pero lo que se ve que todavía queda como muy pendiente es lo que tiene que ver con oportunidades económicas, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. O sea, hubo avances, por ejemplo, en los últimos 10 años cerró la brecha un 4% más, pero, por ejemplo, en cerrar la brecha económica, ellos hablan de 118 años.
Claro, la que se ha cerrado prácticamente a nivel global es la de educación y la de salud, salvo algunas diferencias por regiones. ¿Estoy bien ahí? Sí. Y la de las cuatro componentes que toma el Foro de Davos para hacer el informe de brecha de género que vos decías, empoderamiento político, actividad económica, salud y educación, los que no se han cerrado y resta bastante es empoderamiento político, a pesar de que ha habido avances, y participación económica, porque eso está medido en términos de, además de accesibilidad y participación, en salario y acceso al liderazgo. Entonces, para que se den las tres cosas, para cerrar la brecha a nivel global en el tema económico, sobre esa base, el foro calcula 118 años. En términos salariales, 75-80, pero bueno, no es consuelo igual.
No lo vamos a ver, ¿no? No lo vamos a ver. Bueno, es interesante también porque hace un rato en el programa anterior también hablaban de lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Dice que las mujeres son la mayoría de los estudiantes universitarios matriculados en 97 países.
Exacto.
Sin embargo, solo son mayoría en puestos calificados en 68, y si hablamos de puestos de liderazgo, mucho menos.
En cuatro.
Sí. O sea que es un panorama bastante desolador, sí. a mí por lo menos.
Es así. Incluso en todos los sectores las mujeres representan en promedio el 33% de personal de categorías inferiores, el 24% de personal de nivel medio, el 15% de personal de este nivel y el 9% de los CEOs. Con lo cual, a medida que se acerca a la cima, menos oportunidades tenemos. Uh-huh. Y los empleos en los que hay más mujeres hoy son los más amenazados de desaparecer mañana. Por lo tanto, además, si las vocaciones no van hacia las carreras de ingeniería, tecnológicas, matemáticas y demás, también vamos a tener menos oportunidades mañana. Con lo cual, por eso, además, es un escenario que tiene que ser preocupación de todos, de hombres y mujeres, Estado, sociedad y empresas, porque no hay futuro en un planeta donde la mitad del talento está marginado de las oportunidades de crecimiento.
Y en lo que tiene que ver, bueno, Manpower acaba de publicar un estudio que se llama 7 pasos hacia una inclusión consciente, una guía práctica para facilitar una mayor participación de mujeres posiciones de liderazgo, que es, como decíamos, el lugar donde es más difícil cerrar la brecha, ¿no? Claro. El mundo laboral, pero dentro del mundo laboral en la cúspide, ¿no? Uh-huh. Los puestos de alta decisión. ¿Cuáles vieron ustedes desde el estudio, también un poco la experiencia de Manpower, que sabemos que viene trabajando con diversidad y con género hace muchos años y participando en foros, digamos, de manera muy activa también? ¿Cuáles son las principales barreras que hoy, digamos, a las que hoy se enfrentan las mujeres para que esto de alguna manera se haga carne?
Uh-huh. El estudio se basa en la opinión, en, digamos, un sondeo cualitativo a más de 200 líderes en todo el mundo, cruzado no solo con género, sino con generaciones, con lo cual las opiniones representan a quienes toman decisiones hoy en las organizaciones a nivel global, desde generación Millennial, X y Baby Boomer. Y la verdad es que hay una coincidencia plena, más allá de las generaciones y de ser hombre y mujer, y en lo mismo que surgen de otros estudios y investigaciones especializadas. El principal obstáculo es la cultura masculina arraigada, lo que viene de la mano con estereotipos de género y prácticas discriminatorias. Y en segundo lugar, la falta aún de la suficiente flexibilidad o posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar o personal en las organizaciones. Pero muy marcadamente el término cultural, por eso en países desarrollados aún también sigue habiendo inequidad, porque no viene de la mano la equidad con el desarrollo. Lamentablemente hay países muy desarrollados como Japón, donde la mujer está muy rezagada también. Así que como cultura es el principal foco. Casi todo, para dar grandes pasos, se trata de cambiar
la cultura. Es lo más difícil y lo que lleva más tiempo. Exacto. Con lo cual, ahí los millennials también, de alguna manera, cuantifican, ¿no? Ellos cuando ven que, de alguna manera, esto podría llegar a cambiar. Hablaban de... ¿Cuántos años hablan?
Claro, porque cuando vos preguntás, cortando por brecha generacional, ¿a cuándo imaginan que vamos a alcanzar la equidad? La perspectiva, en realidad, el promedio es 17, los varones, de los liderazgos varones consolidados dicen 14, y en la otra punta, en cuanto a cantidad de años, las mujeres emergentes 22, los varones 20, o sea, me refiero en ese caso a los millennials, contra un 14-16 en los líderes consolidados. ¿Por qué? Porque entonces los que hoy están tomando decisiones lo ven más fácil, por eso les parece que
va a llegar antes. Porque están en puestos donde ellos pueden, claro, de alguna manera cambiar.
Tienen una visión de que, bueno, no está tan mal. En cambio, a medida que te acercas a millennials, y dentro de los millennials de mujeres, son las que, digamos, más tiempo creen que va a demorar cerrar la brecha. Si bien lo bueno es que la coincidencia de los millennials y de los consolidados, los líderes consolidados, en que la generación millennial va a ser la que pueda cerrar la brecha. Se ven como
los protagonistas
como
del
los
cambio.
Protagonistas del cambio, pero también son más prudentes en cuanto al tiempo que va a llevar, ¿no? Lo ven con menos optimismo porque están más cerca del padecimiento, si se quiere, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo ves, puntualmente, la encuesta fue global, pero cómo ves Argentina? Si tomamos, por ejemplo, de nuevo este estudio de la brecha de género global, Argentina, por ejemplo, estaba en el puesto 35 de 145 países, si vemos todos los ejes. Sí. Ahora, si nos ponemos puntualmente en el ojo, en el eje de participación y oportunidad, estuvimos en el 105.
Exacto, si los ves por separado, porque en realidad los últimos pasos de Argentina para subir fueron por empoderamiento político, porque hubo mujeres en puesto de decisión política, pero si vos no, lo ves como, digamos, en función de las cuatro variables, incluso el informe de brecha de Davos con respecto a salud, a educación. Uh-huh. Dice que la Argentina se quedó un poquito en los últimos años, más allá que sigue siendo el tema económico en participación, en salario, y en, aunque estamos un poquito mejor que otros países, y en acceso al liderazgo, estamos dentro de esa visión común de por dónde falta hacer los deberes.
Uh-huh. Y ahí hablamos de nuevo de la cultura, ¿no? Y esta cultura a veces machista. ¿Crees que en Argentina, digamos, hablábamos de flexibilidad laboral por un lado y otro lado de cultura, que a veces es lo más difícil de cambiar? ¿Cómo crees que pesa más en Argentina, digamos? ¿Qué es lo que está pesando más?
No, sin duda es cultura y estereotipos, porque aún en organizaciones que disponen políticas, la existencia solo de las políticas no produce el cambio, sino se encarna y no... Con convicción.
De abajo hasta arriba también.
Exacto, porque también hay muchos casos que las políticas están y los líderes no las hacen viable para todos, porque sabemos, también hemos hablado mucho en estos contextos, de qué es lo que piden los millennials, no solo las mujeres. Entonces sigue siendo, aún con disponibilidad de políticas que faciliten la conciliación, la cultura y los estereotipos el principal motivo por el que no se dan los cambios. Y por eso también el informe va al rol de los líderes como factor clave para que se produzca el cambio, ¿no?
Siempre, si ahora me acuerdo, en algún caso, en alguna entrevista, por ejemplo, de políticas de flexibilidad laboral, me acuerdo que compañera que tenía unas políticas divinas, pero decía, si vos tenés un jefe, que vos supuestamente te puedes tomar un viernes flexible, cuando te vas a levantar te pone una cara de traste terrible y después te castiga porque la tomás, no sirve la política si no va acompañada de un jefe, ¿no?
Incluso si no facilitan que los papás vayan a los actos o a las reuniones de padres y entre todos empezamos a pensar que los niños necesitan padres y madres y queremos una sociedad todos donde en eso todos podamos vivir igual los roles, ¿no? Entonces que los deberes familiares y las responsabilidades, claro, puedan ser asumidas por todos.
Por eso hoy se habla cada vez más, ¿no?, de empresas familiarmente responsables. Hablamos de diversidad de género, pero en realidad es una tarea de todos.
Exactamente.
Y también es interesante, veía en el estudio, ¿no?, aparte de algunos temas que fuimos charlando que tienen que ver con la cultura y con la flexibilidad, también hablaba de las figuras de los mentores y del sponsor, y eso está bueno también para, ¿no?, para las madres que de repente vuelven al trabajo, tener alguien que las coache en esta etapa.
Incluso nosotros hablamos de patrocinadores, de sponsor, más que mentores, porque la diferencia está en que un mentor te da una perspectiva, un patrocinador te da una oportunidad. Un mentor es el que habla de la mujer, un patrocinador es el que hace por la mujer, la acompaña. Es decir, en lugar de hablar con la mujer, habla de la mujer, ¿no? En lugar de ayudarla con habilidades hacia arriba, la ayuda a moverse hacia arriba. En ese matiz, nosotros estamos convencidos que viene gran parte asociado a gran parte del cambio que se tiene que dar. Porque mucho de lo que hemos visto en otros estudios y el porqué de la compañía se decidió hacer este, es porque hay que salir de las conversaciones circulares y empezar a actuar. Y la única forma es que, lo dicen los mismos millennials, hoy no están viendo el ejemplo, ¿no? Esto que se llama walk the talk, realmente más que hablar, llevar las cosas a la práctica y empezar a ver al número uno y a los directores, sobre todo varones, más allá que las mujeres también, realmente patrocinando mujeres, haciendo que las cosas ocurran y que esto se vea encarnado en el número uno. Porque si no, con solo programas, que son un paso, digamos, y hablar o decir, nunca vamos a acelerar el logro. Lo que busca el estudio con los siete pasos y con la figura del patrocinio es que podamos orientar a las compañías en cómo acelerar alcanzar el logro.
Y no eso de no solo hablar, sino también que esté el ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo te parece que inspira de repente tener la figura de una CEO mujer, un comité de dirección donde haya mujeres? Digamos, a veces eso mismo como que genera no dejar las conversaciones circulares y que se pase a la acción.
Sí, eso sin duda es este. Pues es que yo cuando veo los reportes de sustentabilidad, siempre miro, obviamente porque es de las cosas que más me interesa, la composición no solo del staff, sino en particular de la dirección de la compañía. Y cuando veo compañías que sus consumidores son mujeres o que las decisiones de compra de sus productos están muy atravesadas por lo femenino y no hay mujeres en la compañía, realmente no puedo entender cómo decir.
Porque termina siendo una cuestión de negocio, ¿no?
Exactamente.
Digamos, porque querés tener una diversidad, tú, como tu consumidor, digamos, es un drive de innovación, de cambio, de creatividad.
Exactamente. Mucho más que es una cuestión social, ya es una cuestión empresarial. En mucho, como vos decís, las compañías, por ejemplo, tecnológicas, se van dando cuenta que tienen una brecha en términos de escasez de talento, que para apostar a innovación, un componente para armar su pool de talento es apostar más al talento femenino. Y después en compañías como las de servicios financieros, cada vez más también quieren representar la base de sus clientes, y entonces también en la medida que vos querés tener representado a tus clientes, tenés que elevar la composición de, digamos, de talento femenino dentro del todo. Así que hay más de una. El asunto importante es que también decimos que ya de diagnóstico y de recomendaciones ya hemos tenido tanto, que hoy la sensación es esta: aceleremos el logro y tomemos las cosas por el toro por las astas con el ejemplo del número uno y de los directores, porque la información seguimos teniendo
muchísima. Ya sabemos
muchísima.
Para dónde tenemos que ir.
Claro, el diagnóstico está tan hecho que está genial tener cada vez más, pero lo que todas queremos y todos, porque viste que el informe dice que la buena noticia es que los líderes varones consolidados son los que saben que la cultura masculina es lo que hay que cambiar, y entonces está en sus manos hacerlo. Por lo menos es alentador saber que los que hoy están decidiendo saben que hay que empezar por ahí, ¿no? Como que si uno quiere ver un panorama alentador, parte del asunto es que a los que tiene que hacerle clic hoy para que hoy empiece a cambiar, en realidad son conscientes de esto.
Leí también una cifra de la OIT, ¿no? Que hablando un poco de los beneficios que decíamos, bueno, tenés que tener en cuenta que refleje también tus consumidores y demás. Había algunos estudios de OIT que hablaban que las empresas con una alta representación femenina, ¿no? Tres o más mujeres en sus juntas, en los últimos 4 a 5 años registraron tasas de rentabilidad sobre las ventas 84% superiores.
También está probado eso.
O sea que digo, tenemos todo, sabemos que
es buen negocio. La OIT dice que tener más mujeres es buen negocio, es así.
¿Y cómo ves, digamos, bueno, ahora después si querés charlamos un poquito en concreto de los 7 pasos, pero cómo ves vos, por ejemplo, no, este debate que a veces, bueno, cupos, no cupos, en algunas empresas, por ejemplo, locales, he escuchado que no cupos, pero si hay una búsqueda de trabajo en la terna, por lo menos una mujer?
Claro, en realidad es odioso el tema cupos, por ahí es un debate no resuelto y me parece que hay que trascenderlo, pero sí es cierto que parte del concepto de equidad de género implica tener algunas prácticas positivas para poder superar como injusticias históricas, ¿no? Dentro del concepto de equidad de género, tal cual lo manejan los organismos, está esto de ir por prácticas que promuevan por el desfasaje del que se inicia ese colectivo. Entonces, dentro del mismo concepto está. Nosotros en la compañía lo que se propicia a nivel global local es buscar un porcentaje de mujeres sin que sea un cupo, pero deliberada, o sea, el informe lo plantea, ¿no? Un enfoque deliberado y consciente, nos adelantamos un poco quizás a los últimos escalones de los 7 pasos, pero el enfoque deliberado y consciente te lleva a finalmente poner objetivos concretos, metas y métricas. Si no, termina siendo una ilusión, ¿no?
Lo cuantificable es como que te traza, bueno, hacia allá vamos,
exacto,
queremos llegar ahí.
Sí. A la larga es la posibilidad más concreta de alcanzar el logro antes.
Estamos hablando con María Amelia Viela de Manpower y ahora vamos a repasar un poco algunos detalles de un estudio que acaban de publicar que se llama 7 pasos hacia una inclusión consciente, una guía práctica para facilitar una mayor participación de mujeres en posiciones de liderazgo. Contanos un poco, Amé, digamos, ¿qué es lo que reveló el estudio en cuanto a las claves, ¿no? A la cosa concreta para ir cerrando la brecha. Igual repasamos un montón ya, pero...
Sí, bueno, les decía que partiendo de este escenario de que la cultura masculina es el principal obstáculo y que el rol clave son el número uno, los líderes máximos como patrocinadores, esta investigación da cuenta de que habría 7 pasos para poder... llegar o como práctica recomendada para acelerar la llegada al logro. Primero, empezar por cambiar uno mismo, buscando un cambio auténtico, porque más allá de que uno sea líder o no, en la medida que cada uno revise su actuación y su posición y qué puede hacer, seguro estamos más cerca de alcanzar el logro. Segundo, empezar por los líderes, no delegarlo, ¿no? Nosotros estamos empezando, digamos, dentro de todo lo que hemos hecho este año, un camino concreto en la compañía, por el cual hay que tener en cuenta que el rol del equipo o de la área, gerencia, dirección, de capital humano o recursos humanos es acompañar la visión, pero no es el principal traccionador, ¿no? Los principales responsables y traccionadores tienen que ser el director general y todo el equipo directivo, mostrando un compromiso auténtico desde la práctica, que debe acompañar el equipo de capital humano. El tercer paso, que es como que te des vuelta y preguntes por qué no, es porque muchas veces, sobre todo nosotros estamos enfocados en los temas internamente en Manpower, en lo que es planes de sucesión e identificación de talentos, no tener este enfoque deliberado cuando hablamos de pool de talentos y de planes de sucesión en la compañía. Y hay que desafiar supuestos, porque muchas veces el asunto pasa en que no se le ha dado a la mujer la oportunidad de estar expuesta para estar en carrera. Es decir, si no está en las posiciones vinculadas a pérdidas y ganancias, las áreas duras del negocio, entonces nunca va a llegar. Por lo tanto, aquí hay que preguntarse por qué no, y el patrocinador es el que apuesta al potencial y a dar la oportunidad.
Eso me encanta, la figura del patrocinador me parece que
sí,
es clave, ¿no?
Que sí, que es una de las claves. Después decimos como cuarto, contratar personas que valoren personas por todo esto de lo que nosotros decimos vida única o el equilibrio, la integración de las dos vidas, lo que los millennials nos piden, ¿no? Porque esta generación se plantea la carrera laboral, decimos, como olas, ¿no? Como escalones. Entonces, además de al momento de seleccionar, estar digamos que el selector se detenga en las competencias técnicas, hay que buscar que quienes nos ayudan a armar los planteles en las organizaciones, tengan la mirada puesta en las personas, ¿no? En la completa integralidad del ser humano, como para integrar a la organización desde esa perspectiva, porque entonces también esto va a permitir que el logro se dé antes. El quinto, que es promover la cultura de inclusión consciente, sobre todo es el que es, reparen que los programas por sí solos no funcionan. Es decir, no nos tenemos que conformar con que haya iniciativas que no son malos, pero programas únicamente. No cambian comportamientos. Pueden mejorar algunos números, pero acá se trata de cambiar cultura y de rendir cuentas, empezando por los líderes de la organización. El sexto es ser explícito, es decir, mujeres dónde y cuándo. O sea, revisemos toda la, la estructura de la organización para ver si en todos los niveles y en cada unidad de negocio hay mujeres. Evitemos lo que decimos guetos rosas, viste, que en general estamos en áreas como recursos
estamos
humanos,
nosotros,
comunicaciones,
nosotras poquito, ¿no?
Claro, pero ¿cuántas tenemos en las áreas duras, en finanzas, en producción, en las áreas de negocio, los comerciales, en fin, en las que además expuestas a ese conocimiento del negocio están más en la línea de largada para llegar a las primeras posiciones? Y el séptimo es ser responsable y establecer objetivos alcanzables y medibles. Es lo que nosotros decimos, construir una visión de talento con este concepto, con este enfoque deliberado, buscando entonces pensarlo como una prioridad de negocio y tener en cuenta que esto lleva tiempo y disciplina, porque también es cuestión de pongo objetivos, métricas y consecuentemente trabajo hacia ese logro, ¿no?
¿Y cómo ves puntualmente, por ejemplo, si vamos, para poner un ejemplo, en Manpower hoy, 2016, cuál sería, digamos, como el desafío para ustedes también estar un paso más y seguir también sumándose a este cierre en la brecha de género? ¿Qué tienen por delante?
Bueno, nosotros empezamos hoy con un lanzamiento de un video interno y una distribución de camisetas a hombres y mujeres como regalo del Día de la Mujer, que dicen hashtag inclusión consciente, la equidad empieza por casa. Una serie de actividades en toda la semana, pero que implican para nosotros el lanzamiento de una iniciativa con base en este concepto de patrocinio de mujeres. Es decir, durante todo el año nuestros líderes van a trabajar sobre el, digamos, acompañados por el área de capital humano, sobre la identificación en los planes de sucesión y en los talentos de la organización, con foco deliberado en mujeres, para cuidar entre todos, traccionados por las líderes, que esto vaya ocurriendo. Porque nosotros naturalmente tenemos mujeres en posiciones, pero queremos ir por más.
¿Y el sponsor es hombre o es mujer?
En principio este año van a ser el director general, los cuatro directores varones, y seguramente yo los acompañe, quizás no patrocinando directamente, pero sí velando por la iniciativa casi como madrina, diría yo.
Perfecto.
Pero estamos buscando inicialmente que sean los directores varones los patrocinadores.
Está bueno. Está bueno, o sea que va a ser un año, digamos, de movida también y de acompañamiento, y de alguna manera ustedes mismos poner en práctica lo que...
Sobre todo porque tenemos el ejemplo de nuestro CEO global, que con la VP de talento, que es una mujer, hicieron ellos hace una semana, después de las participaciones en el foro de Davos, un video para toda la organización alentándonos a todos a sumarnos a los 7 pasos, donde él se compromete con un legado de talento, asegurando que cuando en su sucesión va a haber mujeres también. Digamos, él toma el compromiso frente a todas nosotros, digamos, más allá de que tenemos la mitad de líderes emergentes mujeres, y en la tercera parte del board global mujeres, pero él acaba de tomar el compromiso con toda la organización de elevar la vara, comprometiéndose también en su digamos, en lo que son sus cuadros de sucesión, que también eran mujeres.
Buenísimo. Bueno, María Mela, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas claves, estos tips para ir cerrando la famosa brecha de género en el mundo laboral, sobre todo en lo que tiene que ver con la cúspide, ¿no?, con la alta dirección, que es como el gran desafío que todavía queda pendiente.
Gracias.
Toma, ya volvemos.